CL. Perfecto.
Vaya.
Estamos con la sección.
Mercado FinTech. Una producción conjunta de Información Privilegiada y Mercado Pago.
Bien, estamos siendo las 9:36 con Alberto Naudón. Él es consejero del Banco Central de Chile y vamos a conversar de un tema que es muy importante para el tema fintech, que es la nueva moneda digital en Chile. ¿Cómo está, Alberto?
Hola, ¿qué tal, Fernando y Cristian? ¿Cómo están?
Me imagino que ustedes con mucho trabajo en el Banco Central ha tenido que trabajar en varios frentes, y uno de estos es que a veces la velocidad de las cosas que están pasando a nivel mundial y los desarrollos de algunos proyectos que no conocemos bien, que no los entendemos bien todavía, vemos que el Banco Central está tomando cartas en el asunto. ¿Cómo lo están haciendo?
Bueno, tú lo que tú dices es muy cierto. Hay varias cosas pasando en el mundo, no solo de los pagos, sino que en el mundo en general de la finanza. Y si bien no sabemos qué forma específica va a tomar el futuro, sí sabemos que el futuro lo más probable es que vaya a ser distinto al presente, porque hay varias cosas pasando, como decíamos. Entonces, en ese contexto, lo que el Banco Central está haciendo, de alguna forma intentando entender cuáles son las consecuencias de estas tendencias, primera parte para nuestra acción en particular, tanto política monetaria como estabilidad financiera, pero para la economía en general, y tratar de vislumbrar cuáles son las, por decirlo así, las formas más naturales o mejores de abordar esos cambios. Y dentro de eso, obviamente, la emisión de una moneda digital de Banco Central es una opción muy importante, que por lo demás se está discutiendo en varios otros países.
Oye, Alberto, a ver, partamos de lo más global y quizás después cuéntanos en qué están particular en Chile, pero hoy día escucharon una noticia en la mañana en un podcast que China está empujando, estos son rumores, no hay nada confirmado, a McDonald's, para que McDonald's acepte la moneda digital de China luego, de manera de expandir el impacto que tiene esa moneda, el renminbi digital, a través del involucramiento de esta guerra. Entonces, quiero preguntarte un poquito en qué está el planeta, en qué están los mercados globales más desarrollados respecto a estas monedas digitales impulsadas por bancos centrales.
A ver, yo diría que está en una etapa de estudio en general. En algunos países van mucho más avanzados, donde ya tienen algunos programas piloto andando, pero la verdad que todavía casi no hay monedas digitales de Banco Central que estén funcionando plenamente. Hay unos casos muy específicos, por ejemplo, las Bahamas, hay uno. China va también bien adelantado, pero los países que van más avanzados van en esta etapa de tener unos proyectos, unos pilotos funcionando. La mayoría de los países todavía está en la etapa de previa, digamos, que es como pensar cuál es el diseño apropiado para la realidad de cada país. Nosotros estamos en esa etapa todavía.
Okay. ¿Y eso está relacionado con la tecnología de las monedas digitales como blockchain?
Realmente, explícanos qué es lo que, explícale a los que nos escuchan nosotros, qué es una moneda digital impulsada por un banco central,
digamos. Sí. Ok, partamos por la base. ¿Qué es lo que una moneda digital? ¿Qué es una criptomoneda? Ok, una criptomoneda es un activo digital, que por lo tanto vive en un computador y no como un billete que vive en la billetera, pero que tiene la particularidad que se puede transferir sin necesidad de pasar por un tercero. Por ejemplo, hoy día cuando uno quiere pagarle a otra persona usando la plata que tiene en la cuenta corriente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Le manda un mensaje a su banco cambia el registro, ¿verdad? Dice menos 1,000 pesos que gasté y le suma mil pesos a la cuenta del otro. O sea, moneda es dinero digital, pero que para transferirlo se requiere un tercero.
¿Qué es lo que banco?
¿Qué es el banco?
O los bancos, digamos.
Bueno, el sistema de pago, el sistema bancario, por lo así. Ya, pero se necesita un tercero. ¿Qué es lo que hace una moneda digital? Una moneda digital permite transferir el valor de manera directa a la otra persona sin pasar por un tercero. Recordemos que el origen de Bitcoin es un poquito eso, ¿verdad? El origen de Bitcoin tiene una narrativa como de saltarse a Wall Street y saltarse a los gobiernos. ¿Ya? Sí. Entonces, ahora, el desarrollo de esta moneda al final lo que logra es eso. Okay, entonces, Eso es una moneda digital. Es
ahora, pero espérate, pero...
un valor que te puedes transferir sin pasar por un tercero. ¿Por qué es revolucionario? Esa es la pregunta. La pregunta, la verdad que el problema de saltarte un tercero es un problema que poca gente tiene. Tiene algunos cyberpunk en el mundo, algunos libertarios, algunos anárquicos, pero la verdad es que no es el problema que la mayor cantidad que la gente tiene. Pero lo que sí hay es que la tecnología, ante esto, ha permitido hacer o permitiría hacer un sistema de pago que es más eficiente, más rápido y más barato. Ya, entonces, todos los desarrollos, más que tener que ver con esta idea de saltarse a los gobiernos, tienen más que ver con la idea de poder llevar estos registros, que son nuestras monedas digitales, de manera más rápida, eficiente y barata. Ya, entonces, en eso es lo que verdaderamente importa.
Oye, Alberto, pregunta quizás de capa de más ignorante, pero ¿no hay riesgos de que esto en control de líderes con malintencionados se transforme en una herramienta para otros fines? Por ejemplo, escuché un proyecto por ahí, y alguien me comenta, un auditor, de que creo que lo hicieron en China, donde la plata vencía, tenía fecha de vencimiento. Entonces, empezáis a jugar un poquito con otras variables que pueden servirte para otros propósitos. ¿No ven ustedes un riesgo de ese tipo?
Bueno, obviamente que al final el partido se juega en los detalles, ¿verdad? Entonces, y por eso los bancos centrales no se han largado a hacer monedas digitales así a la loca, porque la manera en que se especifique cómo se hace una moneda digital tiene consecuencias muy importantes en muchas dimensiones. Una de ellas es la privacidad, ¿verdad? Entonces, puede ser, hay que tener mucho cuidado con la información que está contenida en las transacciones y el uso que se hace de esa información. Entonces, obviamente puede ser usado para bien o usado para mal. Usado para mal, como lo que decís tú, yo puedo usar esa información para controlar fuertemente cómo la gente usa la plata. Usado para bien, puede usarse, por ejemplo, para bajar los problemas de lavado de dinero, financiamiento del narcotráfico, o incluso para cosas, no sé, en el futuro mucha gente piensa que tú vayas a poder tener dinero inteligente. Entonces, por ejemplo, tú le vas a poder dar la mesada a tu hijo.
O transferir un subsidio del Estado, el IFE, por ejemplo.
O da lo mismo, pero supongo tú que le vayas a dar la mesada a tus hijos, pero tú vayas a lograr que esas monedas digitales no se puedan usar, por ejemplo, para comprar alcohol. Entonces tú vas a poder diseñar monedas inteligentes que tengan ciertos propósitos. Ahora, eso obviamente puede ser usado para bien o para mal, y importa mucho, por lo tanto, cómo se vaya regulando este mercado, cómo se vayan estableciendo las distintas características.
Ahora,
es un problema. Ahora, hay otros problemas mucho más inmediatos. Y yo diría que el problema de fondo que los bancos centrales ven en esto, o el más importante, es que hoy día el dinero está principalmente en formas de depósito en los bancos. Sí. Entonces, la gran mayoría de las transacciones son depósitos que tú pasas de un banco a otro banco. Pero esos depósitos son un fundamento importante de todo el resto del andamiaje financiero, en particular del mercado del crédito. Entonces, sacar esos depósitos de los bancos y traspasarlos a dineros digitales puede generar un problema de intermediación financiera importante y terminar afectando el mercado del crédito. Entonces, logramos ganar por una parte, pero con consecuencias negativas para otra. Y por eso la forma en que se hace esto es clave. Hay que avanzar, porque ahí son unos avances que van a generar un pago más eficiente y mejor, pero cuidando que las consecuencias de estos desarrollos estén controladas.
Yo ahí, Alberto Naudón, que es consejero del Banco Central de Chile, tengo una duda, y creo que eres la persona correcta para preguntarlo directamente, ya dado que se están metiendo en el tema. Porque esto de la moneda digital, que hay películas, incluso en Netflix estuvimos comentando, no me acuerdo cómo se llama, pero está la historia de Bitcoin, que nadie entiende muy bien, pero Bitcoin ha sido un exitazo, pero todos le trataron de pegar en las canillas primero, porque era algo que la autoridad, como un banco central, como un gobierno, debería prohibir porque pierden el poder de señorazgo.
Es cierto, en principio es cierto que el señoriaje, ¿verdad?, que es lo que... emitir dinero, en principio, es un buen negocio, ¿verdad?, porque uno hace un billete que cuesta 20.000 pesos y hacer el billete cuesta poco.
Sí.
Mucho menos que 20.000 pesos. Entonces, eso es lo que se llama el señoriaje, explicado en simple. Obviamente que si los países pierden la capacidad de emisión, pierden el señoriaje. Pero yo diría que ese es un tema, pero no sé si el tema principal al final de la vida. Porque yo no creo que vaya a desaparecer el dinero público. El dinero público tiene un rol muy grande y dudo que monedas como Bitcoin u otras vayan a reemplazar el dinero público. Esa es una cosa. Lo que sí tiene el problema Bitcoin es que como medio de pago funciona re mal, porque es tremendamente volátil, ¿ya? Sí. Y tú no querís tener los precios fijados en una unidad que es tremendamente volátil, no sirve como medio de pago. Por eso yo te diría que Bitcoin no ha sido nunca una gran preocupación de los bancos centrales en este mundo, ¿ya? Tiene problemas de estabilidad financiera, tiene problemas de que, claro, es un activo riesgoso, volátil, que mucha gente compra sin saber bien lo que compra. Hay todos unos temas como más del mundo financiero. La verdadera preocupación de los bancos centrales no vino con Bitcoin, vino con Libra, que es la moneda de Facebook, que hoy día se llama Diem. ¿Por qué? Es una moneda de partida que, dentro del mundo de las monedas, que se llama Stablecoin, o sea, una moneda que no es volátil como Bitcoin, porque está amarrada a activo en dólares, principalmente. Pero la gran diferencia es que sabemos que Facebook tiene una vocación de mercados masivos, tiene billones de cuentas abiertas y, por tanto, la posibilidad de que Bitcoin, que Libra, perdón, se transformara en una verdadera moneda para pagar y para hacer transacción era muy grande. Entonces hay que diferenciar. Acá hay varios criptoactivos, los más nombrados, Bitcoin, por ejemplo, que siguen siendo una cosa bien de nicho, siguen siendo, creo yo, principalmente un activo de carácter especulativo, y que son valiosos más que por el mismo activo, diría yo, son valiosos por la tecnología que hay detrás de ellos, que tiene muchas aplicaciones. Hay otros criptoactivos que son monedas que se llaman stablecoin, que sí tienen como objetivo ser un sistema de pago masivo. Esas son las más interesantes y a su vez las más preocupantes, porque pueden tener efectos mayores en el sistema actual.
Sí, de hecho ya hay varios que acusan a los stablecoins de ser un sistema de apalancamiento encubierto. Pero te quiero preguntar, ¿no hay una contradicción vital entre decir criptoactivos soportados por un banco central? O sea, ahí no hay, porque uno está acostumbrado al hecho de que el Bitcoin tiene como una de sus definiciones esenciales la descentralización de la información, ¿no es cierto? O sea, todo el sistema soporta cada una de las transacciones. No hay nadie en el sistema que sea el árbitro, digamos. Este es como un partido sin árbitro y el sistema completo es el árbitro. En el caso del Banco Central, los bancos centrales existen un poquito para ser los árbitros de los sistemas de monetario y de ¿no hay una contradicción ahí, Alberto, en tu mirada?
No creo, mira, a ver, primero que todo, Bitcoin, hay un árbitro, que es el código.
El sistema completo, sí, digamos, en la red.
Que tiene una regla, ¿ok? Sí. Es simplemente un sistema que tiene una regla. Uh-huh. Tú puedes generar otras monedas digitales que tengan otras reglas.
Claro.
Por ejemplo, reglas que le permitan al Banco Central regular la oferta. Entonces, no hay una... A ver, puesto de otra manera, Bitcoin es un tipo particular de criptomoneda o de criptoactivo, que tiene unas características súper precisas. Por ejemplo, que la oferta aumenta de una forma determinada y puede llegar hasta un cierto tope. Lo que obviamente, de un punto de vista de la política monetaria, es un problema. Si yo fuera a diseñar una moneda digital de Banco Central, jamás haría eso, ¿verdad? Entonces uno puede tomar...
Claro, porque déjame pararte ahí. Es que justamente Bitcoin nace en parte para quitarle, entre comillas, el poder a los bancos centrales de regular la oferta monetaria. Esa es justamente una de las definiciones. Y por eso son 21 millones de monedas, está fijada la oferta, flota... en el fondo, por eso te preguntaba si no hay una contradicción.
¿No hay una contradicción entre qué?
Entre generar una criptomoneda parecida a Bitcoin, y quizá ahí está la respuesta, digamos.
Eso digo yo, el Banco Central no va a generar nunca una moneda parecida a Bitcoin.
Okay.
En todo su aspecto. Ahora, ¿qué es lo que sí tiene interesante Bitcoin? Y que yo digo, no es Bitcoin, es la tecnología atrás de Bitcoin. Es que permite transferir valor sin necesidad de pasar por un tercero.
Claro.
Entonces eso, fíjate, es lo mismo que un billete. Tú con un billete puedes transferir valor, le pasas el billete a otra persona, sin necesidad de un tercero. Por eso se llaman criptomonedas, porque tiene esa parte de monedas parecidas a un billete. Tú lo puedes traspasar sin necesidad de un tercero. Ahora, ¿cómo se regula la oferta? Bitcoin tiene su formato, Ethereum tiene otro, cada cada criptomoneda tiene una particular. Si uno hiciera una moneda de Banco Central, lo haría de tal manera que la oferta de dinero todavía sea palanca de las decisiones del banco. Claro. Eso se puede hacer. Uh-huh.
Perfecto, Alberto, se nos acabó el tiempo.
Es muy interesante este tema en todo caso. ¿Eh? Sí, vamos a seguir conversando de esto de todas maneras.
Nos quedó para variar tela que cortar.
Gracias, Alberto.
Muchas gracias, Alberto. Seguimos hablando de esto. Gracias,
Alberto Naudón, consejero del Banco Central de Chile, en nuestra sección de Mercado Fintech. Vamos a la pausa y volvemos con el panel.